Bueno, amigos, ya estamos aquí en la segunda zona recibiendo a nuestro gran amigo y este gran actor, gran director, gran figura, ¿verdad?, del mundo del teatro, del cine, a Jorge Denevi, actor y director, nacido en Montevideo en 1944. Jorge se destaca por su inagotable actividad teatral, una carrera que lleva ya más de 5 décadas. Escribió, dirigió y tradujo varias obras con las que ganó numerosos premios, y su maestría en la dirección de actores lo ha llevado a estar al frente de más de 150 obras de teatro de autores nacionales y clásicos universales. Además, dirigió la Comedia Nacional. Tiene una destacadísima y enorme actividad en la televisión uruguaya y también en la Argentina como actor y director, que comenzó el día de la inauguración de Tele 2 en 1962. Trabajó en todos los canales uruguayos, especialmente en el 12, donde fue director y productor de Tel, Cataplum y Plop. También trabajó en el canal de la Universidad Católica de Chile y en los canales 9 y 13 de Buenos Aires. Bueno, y hoy nos visita con un doble propósito, del cual ya vamos a empezar a hablar, pero bueno, recibimos a Flaco Denevi, como todos le conocemos. Bueno, nosotros vemos un día así y otro día también, Flaco, así que claro. No es nada nuevo para nosotros, pero está bueno porque en realidad la gente te va a escuchar ahora. Lo primero que hablábamos era totalmente fuera de... No fuera de poco, porque tiene que ver con las tonías banales, pero con la peli, de la cual vamos a estar viendo el tráiler y hablando también con Jorge en estos minutos. Pero bueno, estábamos hablando de que te quedaba muy bien. Bueno, dos cosas: el animal print, que te sienta muy bien, uh-huh, y el teñido rubio, que también te sienta muy bien, ¿eh?
Sí, he recibido estímulos para que me quede rubio, pero bueno.
Lleva mucho mantenimiento. Ya le hablamos fuera de micrófono del tema. Está bárbaro, pero hay que mantenerlo.
¿Y eso, qué, ¿no?, me puedo sacar? 6 meses encima con rubio.
No, yo creo que eso está bárbaro. Yo creo que no tiene que ver con la edad, ¿eh? Yo creo que te queda bien porque te queda bien. Claro, claro, claro.
¿Sabés de qué me estaba acordando? ¿De qué? Estando esperando, sí, aquí en la sala de espera, cuando yo conducía el programa de X30 y tú, sí, eras operador del programa, sí, que teníamos constantes cortes de energía.
¿Te acordás?
En la, sí, planta emisora.
Sí, claro, y había que llamar con aquel teléfono.
Venía, viejo, sí, ¿no? Era todo a pedal, ¿no?
Artigas era el que, sí, decía la parte técnica también.
Todo a pedal era, para, sí, para.
Sí, ¿no?, terrible.
Entonces, es como el día de hoy.
Claro, porque vos te viste justo el apagón.
Estaba, claro, ahí, ya, y, sí, mientras venía desde Malvinas, sí, sí, además.
Ha sido
también,
general,
¿no?,
ha sido general.
Y me acuerdo, me acordé que después era, se cortaba porque había tan poca plata en la 30 en ese momento.
La 30 de Germán Araújo, ¿eh?
Sí, de Germán Araújo.
Historia.
Que había unas vacas sueltas ahí en la planta emisora y, claro, andaban pastando y cada 2x3 pasaba
una. Un cable.
Exacto. Entonces me acordaba ahora, se apagó, había, sí, pero la prendemos.
Claro, Flaco, había un magnetófono, que así se llama, que vos le tenías que dar
sí.
manija y de eso iba directo a la
Y así
planta,
hacíamos radio. Radio.
Es impresionante.
Y ahí era el momento que también da para preguntarse ahora, en aquel momento nos preguntamos, che, pero habrá alguien escuchando.
Claro.
Porque no, después...
la 30 en ese momento, la 30 de Germán Araújo era súper escuchado. El programa de Flaco que se llamaba Los Correcaminos, ¿no, Flaco?
Sí, Los Correcaminos.
Era súper escuchado. Yo era operador y la verdad que para mí fue la mejor escuela que tuve, porque estabas vos y estaban todos, Carlos Martín, Luminarias, claro, de la Elías Turbich, el Bocha Benavides, Becker Puch,
Milton Esquinca,
mirá el cuadro que estamos hablando, ¿no? Perkovich, de mañana, el propio Germán, desde luego.
Claro.
Luis Batistoni estaba también. No,
sí.
No,
sí,
impresionante.
Manolo Martínez Carril.
Vean
ustedes los
Mirá
nombres.
Mirá lo que, ¿no?, estamos diciendo, ¿no?
Sí,
crema innata,
sí,
ya no solo de esa radio, sino de la cultura nacional, ¿no? Para mí, imagínate, un pibe de 14 años en aquel momento.
Lo que no teníamos era plata.
No, plata no. Como siempre en Uruguay, no había un mango.
No había un mango.
Uruguay es así. Eran todos unos genios, pero no había un mango.
No había
el
mango.
Gordo Almeida, el Flaco La Rosa, ¿te acordás? Que hacía informativo. O sea,
Churi,
Churi Ibarne,
ahora lo vi hace poco,
claro,
Churi.
Sí, era, claro.
El
departamento de noticias era alucinante.
Claro,
todo era alucinante.
Era un nivel que ahora junto no hay.
No, hoy no podés juntar a toda esa gente. Primero porque no hay figuras de recambio, algunos que ya no están, evidentemente. Pero además creo que no habría dinero para juntar un cuadro que era una selección de la radio uruguaya. Pero bueno, está bueno decir también que se generó en el ámbito de plena dictadura, con la única radio que hacía oposición a la dictadura de forma ya no solapada, sino bastante abierta.
Y que era un momento en que si vos equivocabas en una expresión o una palabra o una información, venía alguien de ellos y te decía, ojo que tal cosa.
La verdad que pasó, de hecho al Perco se lo llevaron, ¿no? Porque había dicho que estaba Julio Iglesias en Punta del Este y cobraba, ponerle, no me acuerdo de la época, porque digamos 1,000 pesos, y dijo Perkovich Alfredo al aire de que cómo cobraban esa plata cuando las asignaciones familiares eran de 90 pesos. Que claro, era verdad, ¿no?
Sí.
Bueno, creo que demoraron 20 minutos en llegar los muchachos, muy bien trajeados, a pedir ya los cassettes y todo, y a pedir a Perkovich. Que lo sacaron del aire.
No, ¿tenemos cuánto tiempo?
Tenemos poco tiempo, pero no.
Me acuerdo una anécdota que yo nunca conté, pero que era cuando se apagaba la luz de la planta emisora, acá en el centro había luz.
Claro.
Entonces, mientras arreglaban allá que las vacas se fueran y conectaran los cables, lo que hacía era poner un disco cualquiera, en plena dictadura, vean ustedes, ¿no? Un disco cualquiera ahí, sonaba el disco, cuando veíamos que el disco respondía era porque la planta estaba.
Claro.
Pero claro, estábamos tan cansados de los cortes permanentes, a veces 4 o 5 por día, ¿no? Que nos íbamos a tomar café y hablar. Y el operador, que no eras vos en ese momento, agarró un disco cualquiera que había ahí. Y empezó a sonar, era la cantata de Santa María de Iquique por Quilapayún, que no podía ver.
No podía ver la luz.
No se podía mencionar.
Claro.
Bueno, pues, además del corte, y nosotros nos olvidábamos, estábamos tomando café
en la cantina,
y hablando de otra cosa.
Sí.
Y sonó toda la. Yo creo que la gente habrá quedado asombrada con todo lo que decía.
Claro.
Bueno, ahí dijimos, nos cierran la radio, nos cierran la vida. ¿Sabes que no pasó nada?
Porque capaz que los tipos no estaban ni escuchando.
Estaban escuchando. Claro, había un oído desatento que debió estar atento para castigarnos.
Radio, qué radio, realmente la verdad que haber pasado por
allí. Bueno, todo esto me vino a la memoria mientras esperaba.
Bueno, pero
¿de qué íbamos a hablar?
De un par de cositas que estás haciendo. Bueno, en principio, un clásico del teatro de Eugene O'Neill, Viaje de un largo día hacia la noche, considerada la gran obra maestra del teatro norteamericano en el siglo XX, y refleja esta obra un día en la vida de la familia Tyrone, que no es ni más ni menos que la familia del propio O'Neill, su famoso padre, su madre, su hermano y él mismo. Comenzó a escribir esta obra, el premio Nobel además, en el año 1939 con Lágrimas y Sangre, según sus propias palabras, dirigida por Jorge De Nevi, con un elenco de primerísimo nivel. Nidia Téllez, gran actriz. Roberto Jones, me decía el otro día el Flaco, lo puedo hacer público, uno de los mejores, me decías que era uno de los mejores actores del mundo, me dijiste.
Sin duda.
Álvaro Armandugón, que es un actorazo también, Sebastián Cerantes y Camila Pozzo. Las funciones van los miércoles y jueves a las 20 horas en el Teatro de la Alianza. Pero ya les digo que vamos a estar regalando entradas para la obra, así que esta es la parte que le interesa a la gente, que es la del mangue, le interesa a todos, pero le interesa manguear. Pueden mandar Viaje al 8810, y hoy y mañana, lo vamos a hacer hoy y también lo vamos a hacer mañana, vamos a estar regalando, sorteo mediante, entradas para la obra Viaje de un largo día hacia la noche de Eugene O'Neill. Esto mandando la palabra Viaje al 8810. Leía, Flaco, que esta obra además es una obra que te ha marcado mucho a vos, porque la viste la hiciste después con Hubert Salcedo en el papel principal, pero la viste con Candó, ni más ni menos.
Sí, a mí lo que más me marcó fue esta obra como espectador.
Sí, sí.
Porque cuando yo la vi en el Teatro Solís, yo no sabía ni quién era Eugene O'Neill, creo que tenía 20 o un poco menos, y era una obra que yo quedé con tal deslumbramiento con la obra, que fue una de las cosas que a mí me motivó a hacer teatro.
Quedé
completamente fascinado por esta obra, fascinado. Yo creo que es considerada uno de los grandes clásicos del teatro de todos los tiempos y sin duda la gran obra norteamericana del siglo XX, ¿no?
Por lo tanto,
yo desde ese momento ni imaginé que algún día me iba a atrever a dirigir, a tener entre mis manos ese texto, ¿verdad? Y no solo tuve una, sino dos veces, ¿no? Y esto fue muy determinante en mi vida, ¿no? Es una obra para los amantes del teatro. yo de alguna manera tengo que hacer un agradecimiento especial o un reconocimiento a la audiencia de este programa, ¿no? Sí. Porque yo acá presenté Constelaciones, una obra también muy difícil de Nick Payne. Cuando la presenté acá, expliqué qué era aquello que se está dando en el Telón Rojo con Álvaro
Armando,
Leticia Scottini. Recuerdo que advertí, no es una obra fácil, no es una obra para cualquiera. Bueno, ve los que quieran verla, pero expliqué de qué iba la obra. Contabilicé desde que yo salí de acá, que sería jueves, viernes, no me acuerdo. Se agotó inmediatamente la función del sábado, agregamos una segunda, teníamos la del domingo, agregamos la segunda del domingo, sin anunciar más que acá. Increíble. Ni siquiera acá anunciamos.
Increíble.
Y calculé que hubo, porque hice un cálculo de las cantidades de llamadas y gente que fue de 2.000 personas que rechazamos. Vean. Increíble. Ustedes lo que es para teatro. Eso es, lo dije, lo sigo diciendo.
Y me lo has dicho a mí también.
Esta comunicación que tuvimos acá.
Bueno, flaco, mira, para muestra vale un botón. Llegaron, mira que esto es un número fuerte para nosotros, incluso que tenemos una buena recepción. Ya, para que estamos, vamos a sortear estas entradas para Viaje de un largo día hacia la noche. 250 SMS en un minuto.
Increíble, increíble.
Te lo digo, que y siguen, ¿no? Desde luego que siguen, te digo el primer minuto.
Entonces, cuando me dicen, esta es una obra que ningún amante del arte y del teatro debe perdérsela. No estoy hablando de la versión, estoy hablando de esta obra.
Claro.
Que a vos te impactó y te marcó. Tener en escena es un privilegio para Uruguay, que esta obra pueda darse aquí, una obra que se supone anticomercial en forma absoluta. Porque no, la gente está solo para divertirse. Está para divertirse. O ese es algo que nos han metido y machacado en la cabeza. Por favor. Constelaciones me ha demostrado que no.
Claro.
Y Viaje de un largo día hacia la noche, con el éxito que ya está teniendo, vean que van los miércoles y jueves a las 20 horas. Porque además la obra tiene una extensión de 2 horas,
que
22 minutos.
Que la redujiste un poco, ¿no?
Como siempre se hace, ¿no?
Como siempre se hace, porque es muy larga.
Es muy larga. 2 horas, 22 minutos sin intervalo. Por lo tanto, es un espectáculo que exige mucho del espectador. Y yo, para mí, hemos logrado tener un elenco ideal hoy en Montevideo. Y estoy absolutamente fascinado con el resultado que hemos tenido con el público, con este elenco, con Roberto Jones, con Nidia Telles, Álvaro Armandugón, Sebastián Cerantes, Camila Pozo, con la parte estética de Nelson Mancebo, con Guerrero y Daguerre, que hacen la iluminación, Leirós la música. Se ha conformado un espectáculo que yo creo que todo amante del teatro no debe perder. Se está dando en este momento en Broadway, lo hace Jessica Lange y Gabriel Byrne.
Mira,
ganaron todos los premios de teatro este año allá, y en este momento lo está haciendo Jeremy Irons en Londres. Es decir, la obra tiene vigencia en el mundo. Claro,
la obra tiene vigencia y exige actores de primerísimo nivel. Lo que estoy viendo, por todo lo que me contás y por lo que ha sido la obra en sus puestas acá en Uruguay. No,
no se puede hacer si no se tiene eso. Yo creo que van a ver las más estupendas actuaciones que se puedan ver en esta obra. Estoy muy conforme con lo que hicimos con Huber Salcedo.
Claro.
Humberto de Vargas, Gustavo Gómez Oros y Lilian Olagaray hace muchos años atrás.
60, ¿no?
Pero ahora yo empecé a pensar en otra visión de los personajes, porque yo cambié.
Claro.
Digamos, ¿no? La obra sigue siendo la misma. Y la obra es diferente. Si yo cambio las visiones de los personajes y responden los actores. Y ha sido un trabajo para mí fascinante. Y de alguna manera infernal, porque uno se mete.
Claro, bueno, ¿qué querés? Sana como vos te lo pidas. Pero vos lo decís ahí, sí, claro, el teatro es una cosa compleja, ¿no? Digo, porque tenés que tenés que estar viviendo lo que los tipos hacen.
Yo viví leí, con eso.
Claro, yo leí algunas notas que vos decías eso, ¿no? Digo que estás, que además digo, vos no disfrutás a veces ni aunque se apaguen las luces, estamos al aire. Sí. No disfrutás a veces ni porque estás controlando todo.
Claro, sí, sí.
Y sabés cómo está el actor según
su respiración. Sabés que no es solo la control, sino la vivencia.
Claro, no es tanto, ¿no?, por control, sino porque estás en simultáneo, es conectado.
Vos tenés que estar conectado con O'Neill, por un lado, y lo que es esto, porque el tipo, para escribir esta obra, no es la imagen del premio Nobel y de saco y corbata, claro, que nosotros vemos de pronto en las fotos, sino es la foto de interior del sufrimiento y de lo que él padeció quizá durante toda su vida, y ese sufrimiento que no deja de ser el sufrimiento humano en general es lo que se refleja en este en esta obra.
Sabes que soy un ignorante pleno, lamentablemente, de la dramaturgia. Es una familia, es muy sufrida.
Lo que está haciendo es un retrato de su familia, sí, sí. O'Neill. Esto es lo terrible, ¿no? Fuerte, claro. Es decir, de su padre actor, de su madre morfinómana, el padre actor y alcohólico, de él mismo, tuberculoso, alcohólico, aventurero, porque no sabía a qué se iba a dedicar, aunque era poeta en ese momento, y de su hermano, alcohólico y actor fracasado por su alcoholismo. Eso transcurre en un día. Entonces la obra empieza en la mañana y termina en la noche. Viaje de un largo día hacia la noche, ¿no? Y esto lo que está mostrando. Entonces decir, es una familia disfuncional de allá, de los Estados Unidos. No, atención, hay que ir preparado, sin ser morfinómano o sin ser alcohólico, también está hablando de nosotros, de nuestras necesidades,
claro,
nuestras necesidades de amor, de la lucha que tenemos para concretar el amor realmente, en todos los aspectos. Y ese tema, por eso es un clásico, claro, claro. No es por ver una familia
algo local
sufrir.
No alcanzaría el hecho de ser clásico en todo el mundo.
El sufrimiento es el tema del siglo XX, claro, quizá anterior, pero sí, claro, el siglo XX,
y es universal.
Siglo XXI más,
sí, es universal.
De cómo vivir, de por qué vivir, de qué nos pasa y de cómo amar. En esta obra está planteado. La obra da respuestas si uno hace preguntas a sí mismo, se hace esas preguntas, ¿no? Ahí está lo fascinante, bueno, del teatro en general, ¿no?
Bueno, fantástico, ¿eh? Les reiteramos que miércoles y jueves a las 20 horas en el Teatro Alianza se está exhibiendo Viaje de un largo día hacia la noche, que en realidad se estrenó la semana pasada, ¿no?
Sí, la semana pasada.
Con buen éxito.
El día 20.
Vi algunas reseñas fantásticas, buen marco de público, en fin. La verdad es que promete. Nosotros acá ha sido una revolución, 250 mensajes de texto en un minuto, que continúan, ya la cifra es mucho mayor. Les recuerdo que hoy y también mañana, independientemente, vamos a estar regalando el sorteo mediante entradas para esta obra, mandando Viaje al 8810. Y bueno, no quería dejar pasar unos minutos de este encuentro sin que vieran. Tenemos el tráiler, ¿no? Para ver, ya vi las Toninas van al Este. Acá cambiamos, switchamos completamente todo lo que venimos hablando, sin desmerecer, ¿eh? Porque no creo que haya que desmerecer. Pero bueno, vamos a escuchar a ver el tráiler.
Que si iban para el Este iba a estar lindo, ¿o era para el Oeste?
Al Oeste, ¿no?
¡Hola!
¿Pero qué es esto?
Dame un beso.
Te vas de aquí. Ahora mismo.
No es broma. Tengo que salir. Estoy muy, muy ocupado.
¡Te acompaño!
Punta del Este ya no es lo que era.
Si vos sabés que no estás invitado.
Basta, no hablo más con los payasos, que salga el dueño del circo.
¡Llamo!
¡Llama a quien tenga!
¡Ay, por favor!
¡Virginia!
¡Virginia! ¡Te dejé un regalo! ¿No lo viste?
Abuelo, yo.
Y ese sale nosotros.
Agua, agua, que me quemo. ¡Eh! Estoy perdiendo el cerebro. Ya no como ni duermo. Sueño contigo, pero despierto. Tú eres mi antídoto y veneno. Agua, agua, que me quemo. ¡Eh! Estoy perdiendo el cerebro. Ya no como ni duermo. Sueño contigo, pero
¿qué hiciste?
hiciste ahora, Virginia?
No hice ningún escándalo. Estoy pasando un día lindo con mi papá.
Está bien, don Miguel. Don Miguel.
Me haces el hombre más feliz del mundo.
¡Qué suerte que todavía estás acá!
En eso saliste a mí, igualito a mí.
¡Qué divertido!
Memorable esta noche. ¡Panchito! ¡Metete la fiesta en el...!
Esa frase, Panchito, metete la fiesta. El otro día llamé al cerrajero, que obviamente tiene registrado... binúmero, tenía un problema de una cerradura y no me dijo hola, me dijo Panchito, metete la fiesta en él.
hay varias frases que van a ser muy repetidas e imperdibles, bueno, del papel que hace Jorge en esta película, excelentemente encarada por el dúo de Verónica Perrotta y Gonzalo Delgado. La verdad es que han trabajado en muchas películas que nosotros conocemos. Gonzalo ha estado vinculado al proyecto 25 watts, sé que Verónica hizo participó en Acné, también participó en Whisky, me parece.
Claro.
Evidentemente la he visto, pero bueno, no registro. Sí. Pero el papel acá es impresionante, porque además ellos hacen, primero que es el coco protagónico, el de Verónica, pero además son directores y guionistas, ¿no? Sí, además de actores. Sí.
Eso se les dio, fue dando de manera... con absoluta lógica, ¿no? Porque tenían una visión muy clara de lo que querían hacer, ¿no? Claro. Fíjate, es curioso, veníamos hablando de Viaje de un día hacia la noche, ahí una relación trágica familiar, pero esta también.
Sí, hay que decirlo. Es una comedia, pero comedia negra.
Ahí,
¿no?
Está, o sea, acá hay una comedia, y el tono general de la obra es comedia, sí,
pero,
¿verdad?
Claro.
Pero una comedia, para ser verdaderamente una comedia, tiene que tratar problemas, temas, una temática muchísimo más profunda que simplemente, bueno, vamos a hacer reír y acá está todo dicho, ¿no? Claro. En esta película... que se estrena mañana,
sí.
El planteo de la relación padres e hijos también es un tema de todos los días.
Totalmente.
El encuentro, desencuentro de eso, pero en un tono de comedia, en un tono extremo, si quieren ustedes, planteado la temática, es la temática que nosotros vivimos, que el público va a reconocer, ¿no?
Claro.
Es una película que además, todas estas imágenes que los que la vieron acá
van,
o en
van a quedar
otros
posteadas
lados,
igual en las redes sociales las van a ver.
Son, la película está filmada, yo creo que prácticamente es la primera película que está integralmente filmada en Punta del Este. Ajá. Está hecha en invierno. Ajá. Y no se muestran solo Punta del Este como un hecho absolutamente turístico, sino que hay otros planos que se pueden ver de toda Punta del Este, ¿no? Punta del Este es muy interesante. Súper. En muchos aspectos para ver. Desde que nosotros estamos viendo el Conrad, allí se ve.
Sí, porque la fiesta
escenas,
en el Conrad,
Se ve el exterior también, donde hay escenas frente al Conrad. Sí. Noches frías, por cierto.
Me imagino, sí.
Porque esa cosa se hizo en invierno, ¿no?
Sí, claro.
Claro. Con temperaturas muy bajas.
No, me imagino.
Si no, digo que acá lo del el tema de las relaciones humanas es algo...
Es cierto lo que decís. Digo, hay un punto de común, aunque parezca mentira, entre una obra tan clásica como la de...
Yo, la verdad es que las dos veces que hice cine, en El Ingeniero primero y ahora... Mm-hmm.
Siendo que querías hacer cine al principio, ¿no?
Soy como un paracaidista en el cine, digo, no he llegado y tengo alguna oferta para el año que viene.
Pero eras un fanático del cine en el
como espectador,
de tu vida, como espectador.
Sí, como espectador soy, sí, pero en este caso tuvimos una relación con Verónica y con Gonzalo tan estrecha, de común entre los tres, que yo creo que ese es el resultado que vamos a ver en la película.
Sí,
¿no?
Se nota, se
algo,
nota.
Algo
hay
que...
un empaste alucinante ahí.
Sí,
¿eh?
No quiere decir que uno se tenga que llevar bien con sus coprotagonistas o con el director para que salga una buena película. No. Pero cuando eso se da,
claro,
como
es un plus.
Se dio acá,
es un plus.
Es fantástico.
Claro.
Porque uno siente la alegría permanente, claro, de estar haciéndolo, aunque no se siente alegría haciendo la película.
Claro, porque hay que laburar.
Porque es laburo.
Es laburo.
Tienes que laburar como un chino, levantarte morirte a las 5:30 de la mañana,
morirte de frío,
pasar frío, y que hacemos esto, y que no te sale, y todo bien.
Sí,
pero
sí,
el resultado, cuando lo terminás, ves cosas que no habías visto. Yo vi ahora, en los pases que se dieron, privado de la película, vi cosas que no había visto, claro, y a mí me elevó mucho la película con respecto a lo que estaba haciendo y de mi relación con Verónica, en la relación ficción, padre-hija, claro.
Sí, pues es el padre y es la hija.
Me di cuenta de que nosotros habíamos dejado de lado la idea de ser actores para ser, claro, esos individuos.
Claro.
Yo no los reconocí actores actuando, sino el, claro, padre y la hija.
Y es verdad, ¿eh?
Me dio esa impresión.
Sí, a mí también.
Para mí emocionante, ¿no?
Claro. Yo creo que descansa en la admiración que ha dicho ya Verónica Perrotta, la he visto en distintos, y la he leído en distintos, en distintas entrevistas, apariciones en los medios, de deseo de que vos interpretaras el papel de
sí,
que haces, y la profunda admiración que han dicho sentir de tu trabajo, ¿verdad? Como actor y como director.
Y es más, creo que, bueno, como te digo, se lucha mucho en el cine, para,
claro,
sobre todo en Uruguay, pero sí, se lucha, sí, mucho, se trabaja muy profesionalmente, muy en serio, ¿no? Pero la relación de Gonzalo, Verónica y yo, particularmente, después que se terminó la película, fue creciendo, ¿no?
Sí, bueno.
Ahora creo que nos queremos mucho más que antes, ¿no? Y no, probablemente... nos admiramos más que antes.
Claro, claro. Además, el Flaco no es fácil, porque contaba ella que en realidad te dieron un primer corte y no te gustó.
El primer corte vino de Argentina, no sé cómo fue, creo que había metido la mano un montajista argentino y a mí no me gustó, sinceramente. Tenía eso que yo llamo la edición histérica que inventaron los norteamericanos, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos inventó una manera de editar las películas, en general las
es
que
verdad,
vemos,
es cierto,
que es una edición donde, por ejemplo, en las peleas te cuesta saber quién va ganando, ¿no?
Sí, porque es
frenético, pero ves mucho movimiento.
Ves movimiento, claro.
De alguna manera eso se vio reflejado, pero cuando a mí no les di mis observaciones con respecto a lo que fue el primer corte, ellos lo modificaron hasta volver a lo que estaba en el libro, lo que querían ellos en definitiva, lo que sentían ellos, simplemente volvió a ser lo que era. Cuando yo la volví a ver dije, esta es la película.
Ay, no.
Esta es la película.
Y está buenísima, Flaco. Yo la vi el otro día, me maté de la risa. Bueno, la sinopsis dice esto, ¿no? Miguel Ángel García Maciotti, que viene a ser precisamente Jorge, figura gay decadente de la farándula del Río de la Plata, recibe la visita de su hija Virginia, que es Verónica Perrotta, con quien ha estado distanciada por años. El gordo, como lo llaman todos en Punta del Este, que es Jorge, rechaza abiertamente la visita de Virginia, pero al enterarse de que va a ser abuelo, no puede más que enternecerse y sumarse a la felicidad de su hija. Así es como comparten un verdadero fin de semana familiar, que para ser feliz como en muchas familias debe ser de mentira. Hay mucha mentira ahí en el medio, pero lo tienen que resolver ustedes cuando vayan a ver la película ya a partir de mañana, el estreno solo en cines de Las Toninas Van al Este. La verdad que está súper divertida, ¿qué crees que te diga?
Yo,
sinceramente, disfrutable, ¿eh?
En estos momentos creo que es una película necesaria,
claro,
para el cine uruguayo. ¿Por qué lo digo? Acá hay gente muy talentosa, hay películas muy buenas hechas, pero hay en esto es un tono que tiene la película que el cine uruguayo raramente ha tocado, ¿no? Es decir, la comedia raramente la hemos visto, y sin embargo la comedia es un género netamente popular. Por,
claro,
lo tanto, sería fantástico, la verdad que sería fantástico tener un éxito de público, y lo digo porque me parece que
yo creo
es
lo van
definitivamente
a tener,
lo que nosotros
lo van a tener.
Necesitamos.
Lo van a tener. Te voy a decir dos cosas. Lo van a tener. No estoy descubriendo nada. Vas a hacer más películas. vas a hacer más películas. Eso es
indudable. Yo, personalmente, me darán las fuerzas.
Sí, ¿qué no te van a dar las fuerzas?
El otro día me dieron un guión, ¿no?
Ya dimos, ¿no? Más de 150 obras de teatro de autores nacionales. Claro. ¿Qué no te va a dar la fuerza?
Te voy a decir, la otra vez me dieron un guión, que no podía hacerlo por razones de trabajo, de ocupación, de fechas, porque yo también hago teatro.
Claro.
No puedo hacer las dos cosas.
Y hace dos, tres obras.
Pero no, lo primero que me fijé en el guión es escena tal noche. Escena tal noche, escena tal noche. Ah, no, este no lo voy a hacer. Después leí el guión y me gustó mucho, ¿no? Pero tenía
Estás precondicionado.
Yo dije, ¿qué? Esto, tenés que dormir de día, que no dormís muy bien de día, y está noche. En esto fue medio y medio, y como lo hacíamos en Punta del Este, convivíamos muy bien, estábamos muy bien. Y el clima fue y el trabajo profesional fue muy bueno. Entonces pasamos muy cómodos.
Está espectacular, y además le dio lugar al flaco a actuar, que es algo que hace realmente muy bien, pero que a veces deja de lado porque tiene montones de trabajo como director, como director, haciendo televisión en su momento, y bueno, eso lleva lo que decíamos, ¿no? El teatro no es fácil.
Yo estoy más cómodo dirigiendo.
Yo sé que
pero
sí.
Hace pero hace tiempo me picó.
Si la gente te reclama, ¿qué vas a hacer?
Me picó una cosa, ¿no? Era una pregunta, me dice, todo esto que yo estoy marcando todo el tiempo a la gente qué es lo que tiene que hacer, ¿sería capaz de hacerlo?
Podrías hacerlo, claro.
¿No? ¿Sería capaz de tener este grado de sinceridad que yo me parece que le exijo al actor? Y me empezó a picar ese bichito y ahí apareció el ingeniero, ¿no? Dije, bueno, te mostrás, ya que hablas tanto, te mostrás.
A ver cómo la llevas. Y la llevaste, la llevaste, fantástico. Está Cecita Troncoso también, que hace un pequeño papel, pero está brillante también.
Yo no tengo escenas con él, pero...
Claro, pero está fenómeno también, y bueno, y también otros actores. Bueno, ha sido un placer, flaco, tenerte acá en la radio, nos vemos siempre, así que siempre es un placer dialogar contigo. Siempre nos quedamos cortos, porque algún día tendríamos que hacer grabarnos las cosas que hablamos cuando morfamos, pero bueno.
Es muy interesante.
Cierto que
mientras
sí.
Mientras yo como torta de manzana.
Exacto. Y yo morfo carne. Que
carne,
sabes,
sí. Carnívoro total, hombre.
Más que Suárez.
Y sí, hablamos cosas muy interesantes.
Sí, es cierto que sí.
No sé, tuviste que hay unas cosas que uno habla en una mesa de bar que luego no se trasladan ni al micrófono, ni a la pantalla, ni al papel escrito. Y
es
uno piensa, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Porque los uruguayos tenemos mucho pudor de decir ciertas cosas.
Es cierto.
No reglas, sino pudor. Opinamos sobre una cosa en un lugar, nosotros mismos.
Sí,
también,
sí,
tú
sí,
y
claro,
yo.
Sí,
¿no?
Sí, claro, sí.
Otros más.
Sí, sí, sí,
nosotros nos exponemos un poco
más,
¿verdad?
Nosotros nos exponemos, sí.
Pero otros hablan y hablan y hablan.
No dicen nada.
Y al salir del público, todo es color de rosas, ¿no?
Bueno, un día vamos a juntarnos.
Hábiles declarantes.
Un día nos vamos a juntar a hablar de todo, de lo que dejamos hoy por fuera, la situación del teatro, la situación del cine, las políticas, etcétera, etcétera. Algo de lo que vos ya has hablado, no solo conmigo, sino públicamente. Pero bueno, será en otra.
Si la cultura todavía tiene algún sentido en este país y si alguien está interesado en que tenga.
Sí, sí. Lo vamos a hacer, flaco. Lo vamos a hablar acá, como lo hablamos día sí y otro también cuando nos juntamos. Bueno, les recordamos a la gente entonces, con un SMS envían la palabra viaje al 8810, ya es impresionante la cantidad de gente que está inscribiéndose para el sorteo. Estamos regalando hoy y mañana entradas para la obra de Eugene O'Neill, viaje de un largo día hacia la noche, que se exhibe todos los miércoles y jueves a las 20 horas en el Teatro Alianza, y paralelamente, bueno, le dimos el puntapié inicial, algo que en realidad se va a estrenar en la jornada de mañana en cines, Las Toninas van al Este, esta comedia casi familiar con Jorge De Nevi, con la dirección y el guión de Verónica Perrotta, además del protagónico, y de Gonzalo Delgado, que también actúa y tiene un papel espectacular. Así que, bueno, creo que va a ser fantástico lo que va a pasar con esta película también. Gracias, flaco, por habernos...
Qué suerte que no vino Roberto Jones, ¿viste?
Sí, Roberto, que mandamos saludos. Está en Maldonado, ¿no? Está dando
Maldonado... Pero va a venir próximamente.
Sí, sí,
acá,
lo vamos a traer a Roberto, un gran amigo, una gran persona y un terrible actor.
Y tiene mucho para decir.
Sí, también. Claro que sí. Gracias, flaco.